Mientras grabábamos este episodio de Puestos para el Problema, se fue la luz en el Coliseo Roberto Clemente en medio del escrutinio. Y como habíamos dicho varios episodios atrás, pues, aunque el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones le había dicho a la prensa en octubre que había una planta, el Coliseo Roberto Clemente, y que se iba a prender todo, pues la planta no funcionó. Lo que les hacía falta era una planta Yeti. Eso es lo que necesitaban, una plantita Yeti en cada una de las mesas de escrutinio y podían seguir operando. Incluso podrían poner una lámpara, operar la máquina de escrutinio, cargar los celulares de todos los funcionarios y estar allí 15 horas y le hubiera funcionado a cualquiera de los modelos Yeti. Le hace la vida fácil a la Comisión Estatal de Elecciones y te la hace a ti. Comunícate con Gold Zero Puerto Rico, distribuidores exclusivos de las plantas Yeti en Puerto Rico. Llámalos al 602-6001, eso es el 787-602-6001. También los puedes llamar al 607-6001, 787-607-6001. Visítalos en su página de Facebook, facebook.com/GoldZeroPR, o en su website goldziropr.com. También puedes pasar por su tienda en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gol Ciro Puerto Rico, presentadores de este Puestos para el Problema.
Bienvenidos a Puestos para el Problema. Estamos aquí en este PPP. Uy, grabando tempranito.
Tempranito, tempranito. Ya le dimos treats a Dylan para que no ladre, no joda y no nos dañe la grabación. Saludos a Dylan, el perrito de Jonathan, los que no lo han conocido. Y
Dylan, hay otro, ahí están los amiguitos de Dylan jodiendo por ahí, ladrando, sí. Pero pues eso
pero no se puede hacer nada, no se puede
ya
hacer
no
nada.
Puedo controlar eso, ahí no puedo controlar ahí, pero
y pues, obviamente pues aquí directamente desde Guaynabo City, cabezón, y me acompaña el bizcochón del 740.
El bizcochito, bizcochito más sexy. O sea, ya rezaste Luis, ya rezaste para que no se caiga una escuela.
No he rezado, tú sabes que, mira, a mí me te voy a decir algo. Obviamente, pues el troleo que le teníamos a Mr. Columna Corta, pues le afectó, le dolió, y yo lo entiendo. Sí. Y nosotros podemos ser unos bullies y pues whatever. Quizás se nos fue la mano, pero es que estaba demasiado gracioso. Y que
no se nos fue la mano. No se nos fue la mano.
Estuvo funny. I stand by it. Tengo que felicitarlo porque, oye, él no hizo esto durante la campaña. Lo pudo haber hecho durante la campaña, pero se aguantó. Y le tomó 17 días después de no sacar ni 10.000 votos para tirarlo. Pero está bien. Así que, como siempre hemos dicho en este programa, cuando no se mete en esto, pues tiene, y Zumba, pues tiene que estar ready para recibir. Que me diga cabezón, exacto, pues me lo llevan diciendo desde que nací, tampoco es como que me afecta mucha.
Y que me digan bizcocho, si lo ve como un insulto, pues no sé, porque bizcocho fue bastante exitoso. Tú sabes, hizo
una vida entera en el show business, no es fácil.
En el show business y siendo bizcocho, tú sabes, siendo gordito y negrito, y le dio una carrera también a su hijo, sí, que también ha hecho. Que de hecho es fan de este podcast, un saludito a Ali. Así que, mano, mucha gente me escribió como que se sintió indignada porque pensaban que... Sí, pero que pensaban que le insulto a mí, como que era medio racista y whatever. Muy probablemente lo es, pero yo, como yo siempre le he dicho a ustedes, ¿sabes? Cuando pasan estas cosas, los estereotipos, si uno los dignifica y uno los acepta, pues uno se victimiza. Y al final del día, yo no tengo ningún tipo de víctima. Yo estoy claro, yo soy gordito, yo soy negrito. Estamos en la rebajación. Nada que ustedes no sepan y nada que nosotros no hemos acordado aquí. Así que, Culinita Corta, recuerda que sacaste 8.000 votitos.
Y a eso es lo que voy. Lo mejor de todo esto es que ya por lo menos, nunca más tenemos que volver a hablar del señor Columna Corta mientras él tendrá que seguir escuchando este podcast.
Exactamente. Porque, que lo escuchan semanalmente. No, no, olvídate del mes. Semanalmente lo escucha el doble de, es más, el triple de la gente que votaron por él. Así que pues.
Es cierto.
Nada.
Cosas que
saluditos.
Cosas que pasan.
¿Ves? Por eso es que yo digo que la comisión no debe certificar a estos payasos estúpidos para seguir candidatos a la gobernación.
Sí,
porque pues le dan aires a la gente. Y más la gente cuando es chiquita así, pues se creen grandes.
Sí, sí.
Mira, ok. Vamos a temas importantes.
Hablando de cosas chiquitas.
Mira, oye, ¿qué peleita más boba han tenido en estos últimos días con el Partido Demócrata en Puerto Rico?
Sí, bueno.
Oye, la han escrito hasta el Supreme Council, al Jedi Council del DNC.
Le escribieron a Mace Windu.
A Tom también, a
Tom,
por ahí
Tom lo vi. Tom Perez, el presidente, el chairman. Yo no sé cómo es el puesto del DNC.
Yo no entiendo esos puestos tampoco.
Mira, para dar el contexto, se supone que hoy, y este contexto fue brindado en parte por uno de nuestros patroncitos ejecutivos, Elios Tricotti, que estaba el jueves.
Trico. Ya le decimos Trico, ahora ya le pusimos de cariño, Trico.
Elios nos estaba el jueves dando pues una clase, un masterclass de lo que es el Partido Demócrata.
DNC Politics.
Eso mismo. Entonces, obviamente, tradicionalmente, pues el DNC se lo han peleado los populares y los estadistas.
Aunque bueno, tenían un pacto, había un pacto.
Ha habido momentos de pacto, han habido momentos de competencia abierta. En los 80, cuando el PNP se mete en la política demócrata a través de Carlos Romero Barceló, pues básicamente eran guerras de proxy entre Rafael Hernández Colón y Romero Barceló, y a veces eran elecciones abiertas que votaba todo el que quisiera. Hubo una elección en el 96 entre Celeste Benítez y Carlos Romero Barceló, que eran los candidatos a comisionados residentes en las elecciones de más tarde, y votaron cientos de miles de personas. Y ganó Celeste. Después perdió la elección. Y en los 2000, básicamente, en la era de Kenneth McClinton y Roberto Prats, pues hubo una Pax DNC y pues el partido se convirtió básicamente en un club privado que se dividían en partes iguales los PNP y los populares. Y era una mezcla de políticos electos, cabilderos, activistas de distintos issues y gente que le gustaba pues viajar, ir para las convenciones, pasarla bien. Esto empieza a cambiar, según nos cuenta nuestro amigo Trico, cuando Bernie Sanders, porque parte de la estrategia de Bernie Sanders en todas sus campañas del 2016, esto es la primera en 2016, no ahora en el 2020, pues era escoger delegados y meterse en los lideratos de los partidos demócratas estatales en cada estado. Y lograron
muchos avances en eso. Uh-huh.
Entonces,
en muchos lugares.
Un poco se rompió el balance porque ya se acabó que fuera solamente como una clase política profesional las que dominaran el Partido Demócrata local. Y de nuevo, el Partido Demócrata y el Partido Republicano en Puerto Rico siempre han sido caparazones de entidades sin ningún tipo de gente debajo. O sea, no hay base, no hay un líder demócrata de Guánica, ¿me entiendes? No, eso no existe.
Sí, para que tengan una idea, o sea, el pacto del que estamos hablando era el pacto Kenneth Prats. Era pacto Kenneth Prats, que básicamente ellos se alternaban, dependiendo quién ganara, pues se alternaban la cosa, ¿no?
Exacto.
Sin intercambiar los puestos. Así que.
Y entonces la gente de Bernie pues como que obliga a que hayan elecciones, asambleas, y a la misma vez Ricardo Rosselló idea un plan antes de las elecciones del 2016.
Aprovecha eso, exacto.
Para usar su mollero político, movilizar a su gente y ganar el liderato total del DNC en una asamblea.
Que era más o menos replicando su estrategia del PNP. Recordemos que Ricardo lo que hace es que forma una estructura paralela en el PNP con la idea, con el subterfugio. Literalmente es el librito de su papá. Su papá hizo exactamente la misma estrategia cuando empezó en su carrera política. Crea esta organización paralela del PNP para luchar por la estadidad, supuestamente. En el caso de Ricky se llamaba Boricua, ahora es. Entonces empieza a acumular poder fuera del PNP y empieza a tratar de meterse en todas las posiciones de poder. Ahí es que entonces ellos fuerzan el reto para que Pedro Pierluisi se subiera a la presidencia del PNP. La famosa convención aquella que hicieron en Fajardo, que fue un montón de gente. Todas esas cosas que pasaron.
Ganar las asambleas de los empleados públicos PNP.
Exacto, montarle candidatos.
La juventud del PNP.
Exacto. Todo eso. Montar primarias en un montón de municipios que al final, esas primarias, el resultado fue que eran candidatos que no eran muy buenos, ganaban en primarias, pero cuando iban a la elección general cogían unas pedas. Y el PNP nunca, o sea, el PNP pues, perdió mucha fuerza a nivel municipal en Puerto Rico. Así que nada, o sea, la contexto un poco. Entonces, para que la tengan.
En el 2016, el PNP logra su takeover, nombran a Charlie Rodríguez, suegro de Elías Sánchez, como chairman. Elías Sánchez era el más importante del Partido Republicano y Charlie Rodríguez era el más importante del Partido Demócrata. Para que entiendan, ¿verdad?
Está, para que entiendan, exacto. Los Sánchez Erazo dominando la política, la política chiquita.
Did they know que ese iba a ser el tope y no el principio. Pero bueno, eso fue la historia. Yo me imagino que esas navidades, esa despedida de año del 2016 al 2017 en casa de Elías, ese party tiene que haber estado un cabrón.
Banquete total.
Tiene que haber sido algo bien cabrón.
Sí. Y si no lo fue, fueron unos pendejos. Porque yo hubiese hecho. Yo hubiese hecho el party de la vida, ¿sabes? Ron, un papelón.
Sí. So, básicamente, pues eso está corriendo y le tocaba al Partido Demócrata, ahora en 2020, volver a reorganizarse por sus reglamentos. Y entiendo que esto también iba a ser en el verano, pero por el COVID, etcétera, se cancela y el evento lo ponen para hacer una asamblea abierta. Cualquiera puede votar con su tarjeta electoral, solamente tiene que ser elector inscrito en Puerto Rico para elegir su liderato. La asamblea va a ser en el Centro de Convenciones de Cataño, que es un lugar pues cerrado y apiñado. Y pues nada, el Charlie Rodríguez montó su plancha. Hay drama en la plancha estadista. Los populares montaron su plancha también. En la plancha de los populares está Tito Hernández, el que está aspirando a ser presidente del DNC.
Sí, pero está haciendo un papelón.
Por eso.
Está haciendo un papelón.
Pero los populares no tienen los votos. Y como no tienen los votos, pues están pidiendo que no se haga la asamblea por el COVID. En verdad hacer una asamblea hoy. O sea, eso independiente.
Sí. O sea, está cabrón. Pero Agapó se fue a lo loco. Agapó le pidió al superintendente. Henry.
Si una iglesia hace ese evento mañana, ¿qué puede pasar? O si, si el BCN estuviera jugando con.
Bueno, lo que pasa es que acuérdate de algo. Que la orden ejecutiva esta, la última, permite ciertas actividades multitudinarias con el permiso de la fortaleza y de la Secretaría de la Gobernación. O sea que ya, porque yo hablé con Charlie Rodríguez ayer, ya ellos tienen ese permiso. De hecho, Charlie se tiró la de que mañana va a ir más gente a Costco de las que va a ir a votar en el centro de convenciones en Cataño. Y Costco no lo van a cerrar. Y yo, ok, está bien. Tienes razón. Yo le dije, no te me metas con Coco, pero es verdad, usted tiene razón, es verdad.
Y es verdad, se la tengo que dar. Que en Puerto Rico mucha más gente le importa a Coco que el Partido Demócrata, eso es correcto, eso es 100% correcto. Y adicional, pero yo lo que voy a decir es una cosa, ojalá no pase nada allí y que todo corra en orden y que Charlie Rodríguez revalide y que la peleita entre Francisco Domech y Davilita gane Davilita, eso esperamos, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Pero estaría bien cabrón, Jonathan Lebrón, coger el COVID y morirse en una asamblea del Partido Demócrata de Puerto Rico.
Está bien cabrón.
Dar la vida está bien, cabrón. Partido Demócrata de Puerto Rico. Eso está bien, cabrón.
Ni Titi del Partido Republicano daría la vida por el Partido Republicano por una asamblea del Partido Republicano. Bueno, imagínate, no fue a la caravana de Trump.
Imagínate.
O sea, que lo que te quiero, o sea, está cabrón.
Ok, entonces,
Qué bueno está esto. Ajá.
La plancha de los PNP. Vamos a hablar de la plancha de los
no,
PNP.
No, no,
y
vamos
la
a hablar
guerra,
de los PNP.
Y la guerra.
Y la guerra. Y la guerra. Porque la plancha de los PNP, usualmente, para que ustedes tengan una idea, en estas elecciones inconsecuentes, usualmente hay un acuerdo, hay un pacto dentro del PNP, ¿verdad? Y ellos llevan una sola plancha PNPa, ¿verdad? Correcto. Está la plancha PNPa y la plancha Populeta.
Ajá, exactamente.
Exacto. Aunque no estén en el mismo bando, ellos se ponen de acuerdo para llevar una sola plancha.
Y ahí siempre es una mezcla, lo mismo, es una mezcla de
cabilderos,
con legisladores electos.
Exacto, con gente que quiere viajar, con gente que quiere viajar. Ese tipo de cosas.
Rising es stars, etc.
Exacto, ¿no? O sea, exacto, exacto. El PNP lo ha utilizado para tener rising stars.
Sí, es un poquito.
En el Partido Popular Democrático es para tener rising stars del área Miramar. Es como...
Y acceso,
exacto, es como un poquito más selecto.
Y son, pues, básicamente el comité entero, son un chorro de candidatos, o sea, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27, más los, son como 31 candidatos. Pero los cuatro más importantes, obviamente el chair, el presidente, que es Charlie Rodríguez, la vicepresidenta, que es Joan Vélez, la National Committee Woman, que en paz descanse, María Mayita Meléndez, RIP, pero bueno, algo le quedará, y el hijo de Luis Dávila Colón, y amigo del podcast, que escucha el podcast, Luis Dávila Pernas, o como con cariño le decimos, Jonathan y yo, Dávilita.
Dávilita. El heredero.
Hay un montón de candidatos, está... Miguel Romero, está Pichito Rezamor, el payaso Zamorín, Carmelo Río.
Sí. Tengo un chisme, Carmelo. Te tengo que contar, que eso está bueno.
Nuestra patrocinadora ejecutiva, Gaby Medina, todo ese corillo. Y ellos, pues, van camino a votar hoy. Nosotros estamos grabando sábado hasta ahora. Y presumo que todos van a salir electos. Pero hubo un dramita porque de momento esta planchita que estaba corriendo por ahí con su grafiquita por Twitter Facebook. Alguien le cambió la foto de National Committee Man, candidato a National Committee Man, que es Dávilita en la plancha oficial, por el licenciado Francisco Domínguez Fernández.
Pero, ok, páralo ahí. ¿Qué es el National Committee Man? Porque es que eso yo nunca lo he entendido.
So, yo no estoy exactamente muy claro, pero básicamente estas cuatro personas son las cuatro personas que son súper delegados.
Y
tienen acceso a unos comités particulares y... ¿Qué hace cada uno? Pues nada, cabrón, no hacen nada. Pero pues, tú sabes, te invitan a eventitos y whatever. Eso.
Ajá.
Y eres delegado del DNC en las convenciones y pues eres un super delegado para las primarias presidenciales. Okay.
Te puedes tirar la foto para el Face. Para la Face, ok. O sea, estás en el floor, al lado de la bandera que dice Puerto Rico.
Exacto.
Si hacen en convención.
Exactamente.
Y entonces.
Bueno, pues, entonces, hablamos primero de quién es Francisco Domenech.
Vamos a hablarle primero de quién es Francisco Domenech. Ok, Francisco Domenech es bien interesante porque Francisco Domenech es el director de campaña de una republicana, que es Jennifer González, fanática de Trump, y le metió las manos a su esposa.
Él fue detenido.
Se detuvo una querella, y quiero verla, subrayarlo, proceso, porque después...
Un proceso de desvío.
Exacto, un proceso de desvío.
No sé qué culpable,
para que usted, proceso de desvío. Para que ustedes tengan una idea, la ley de violencia doméstica en Puerto Rico contiene un proceso de desvío. Que es un proceso de desvío que, pues, se hacen unas alegaciones, que no son de culpabilidad, pero se aceptan unos hechos.
El abusador tiene que someterse a tratamiento.
Para
bregar con su hijo.
Y se hace eso, la ley lo tiene disponible porque en realidad es para no revictimizar a la víctima. O sea, para que la víctima no tenga que pasar por un proceso de nuevo, de tener que contar lo que pasó, en puerta abierta, todo ese tipo de cosas. Lo que pasa es que usualmente, como la gente no sabe, y mucha de esta gente que enfrenta cargos por ley de 54, pues sus abogados o no tienen abogados o pues no saben. Y usualmente los que acceden al programa de desvío son gente que son prominentes o que tienen buenos abogados, que usualmente es gente de dinero, ¿verdad? Y es un problema que tiene diseño la ley, ¿verdad? Pero eso, después lo hablamos con Carlos.
Tiene excelente, excelente
abogado. Abogado. Abogado y tiene chavo.
Sí. Entonces, y bueno, entre las alegaciones se incluía que le prendió fuego a la ropa de su esposa.
Sí, 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 sí.
Y
sí,
que
sí.
le restrelló el celular contra el piso.
Sí, y que de hecho, eso no salió, pero después la pelea surgió por otra cosa.
Ok.
Que unas alegaciones que se están haciendo en contra de él.
La realidad es que la pelea no hay excusa ninguna por la razón que sea. El tipo es un fucking agresor. Le costó. Él estaba en un puesto de liderato del Partido Demócrata, le costó, tuvo que renunciar.
Sí.
Fue todo un escándalo.
Salió un político.
Jennifer González lo rechazó para siempre. Su esposa, que no sé si es su esposa todavía, eso no lo sé, es la chief of staff de Jennifer González y todavía lo es. Y en algún momento a principio de año hubo una reconciliación y él entró como director de campaña de Jennifer.
Exactamente.
Y aquí no ha pasado nada, nunca nadie le han sacado estas alegaciones, le dan entrevistas y nadie le pregunta.
Bueno, él demandó a varios medios de comunicación, él demandó a Noticel, a Metro.
Pero llegó a demandar y todo.
Sí, esto se vio y todo, se vio. Él los demandó porque él alegaba que la noticia que se publicaron sobre los hechos eran falsas.
Okay.
Porque como al final, pues, él se cogió un programa de desvío o lo que sea,
qué bien.
Pues él era falso.
Eso borra todo. Sí,
eso borra todo. O sea,
sí, ajá. Como el device de Men in Black que te borra la memoria.
Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Okay. ¿Qué pasa? Y metió billetes, o sea, porque esto costó billetes. Y la cosa fue que hay una defensa que tienen los medios de comunicación y los periodistas que se llama el informe justo y verdadero, que sencillo, no voy a entrar en muchos detalles. Es que si una agencia pública o una agencia de gobierno o un oficial del gobierno publica una información, el contenido de esa información se presume que es un informe justo y verdadero, que lo que recogió la policía, la querella de la policía, es un informe justo y verdadero, que no está... No contraviene el pacto en contrario, aunque después en un tribunal se pruebe que esas alegaciones, pues no culpable, lo que sea. Eso no tiene nada que ver, porque se reporta el informe justo y verdadero. Uh-huh. Y eso fue la defensa. O sea, básicamente, o sea, los medios llevaron esa defensa. Pero por poco, ¿sabes? Fue un papelón.
Y bueno, entonces él es un cabildero prominente, socio administrable de la firma Polytank, que el otro socio es un señor de nombre Kenneth McClinton, que parece que es el que está corriendo la campaña, porque he visto 37 posts de Kenneth hablando de Francisco y pidiendo que voten por él.
Y doctor Víctor Ramos también.
Y por ejemplo, y Francisco Domenech demandó a un cliente de él, que era un bonista, no sé cuál de todos los bonistas, por, yo creo que era Energía Eléctrica, porque supuestamente
porque lo votó.
Un success fee, qué sé yo, y porque lo votó. Y entonces pues está en su tour ¿verdad? Su comeback tour, ganó con Jennifer, salió en televisión un par de veces, nadie le preguntó nada y él está pues haciendo su comeback. Pero entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué se rompe la paz? ¿Por qué no quieren a Davilita?
Antes de entrar a eso, yo lo que no voy a poder entender jamás es cómo el Partido Demócrata local va a elegir, o sea, presta a votar por un tipo que le dirigió la campaña a la trompista más trompista en Puerto Rico.
Bueno, chicos, pues de nuevo, eso no importa aquí, no importa, nadie es demócrata ni republicano.
Sí, por eso. Y lo segundo es, by the way, que Víctor Ramos está metido hasta New. El doctor Víctor Ramos, que es el presidente del Colegio Médico Cirujano, que también es candidato. Uh-huh. Él está corriendo como medio independiente ahí, medio raro. Que ese fun fact, a mí se me olvida decirte algo. Parte del revolú y de los papelones de Frankie Domenech en ese trayecto de las alegaciones de lo de violencia doméstica y todo revolú fue una elección papelonera que hubo en el Colegio de Médicos Cirujanos.
Ajá, claro.
Que él era el que le corría la campaña.
La guerra de los cabilderos PNP.
La guerra de los cabilderos PNP. Y que se fueron. Hay videos que por poco se van a las manos en el colegio.
Domenech está con el presidente actual o viceversa, con Carlos Mellado.
No, Domenech está con Víctor Ramos.
Domenech está con Víctor
Ramos. Y Carlos Mellado está con otro cabrillo.
Estaba este hombre, el cuñado de Pierluisi. Andy Guillemal. Andy, esa fue la guerra de los cabilderos PNP. Eso fue un proxy war.
Bien cabrón. Y la cosa fue dura.
Y se gastaron, gastaron miles de dólares en publicidad. Sí, sí, sí. Como si esto votara todo Puerto Rico. A mí se le ganó en Facebook. Sí. Y yo, cabrón, yo no soy médico. Haga un poquito marketing decente, bendito sea Dios.
Ajá. Pues la cosa fue que esa papel, ese, todo eso fue como... En la cúspide fue la pelea de, ¿sabes? Lo de la esposa y el revolú.
O sea, que fue el estrés. Fue un problema de estrés.
No, no necesariamente. Lo que pasa es que esa parte te la cuento a ti y en el Zoom ejecutivo.
En el Zoom de los patrocinadores.
Yo sé qué fue lo que pasó ahí.
Déjalo ahí.
Yo sé cuál fue el detonante, pero no voy a entrar en detalles.
Déjalo ahí.
Mira, la cosa es que... A mí me está bien curioso y me estuvo bien curioso y empecé a averiguar porque yo nunca había visto este ataque entre PNPs, entre una plancha tan salvaje. Y resulta que Frankie Domenech le escribió al Jedi Council en el DNC para impugnar la candidatura de Davilita. Porque él alega, entre otras cosas, que Davilita no vive en Puerto Rico. Y que como él no vive en Puerto Rico, pues no parece que los bailos o no sé qué carajo, él no puede aspirar a ese puesto. Davilita, acuérdese algo. Una cosa es que físicamente tú estés en Puerto Rico todo el año.
Claro.
Y otra cosa es que tú estés domiciliado en Puerto Rico. Yo hasta donde sé, Dávila está domiciliado en Puerto Rico. Lo que pasa es que él trabaja en Prafa. Lo que pasa es que él ahora trabaja en un bufete en Washington y viaja a Puerto Rico porque sus clientes son de Puerto Rico y su familia está en Puerto Rico. O sea, yo hasta donde tengo entendido, él está domiciliado en Puerto Rico.
Y probablemente votó en Puerto Rico.
Por eso. O sea, como que este argumento está bien loco. Entonces, la otra parte que yo no entiendo es ¿por qué estamos tirándole tanto a Davilita? Ahora es que averigüé y averigüé otra parte que resulta que aquí todo lo que está pasando es que parece ser que Frankie Domenech se siente que Davilita le va a bloquear o le ha bloqueado algunos guisos.
Con razón, me imagino. Si lo ha
hecho con razón.
Ajá.
Exacto. Ajá. Que le ha bloqueado algunos guisos o acceso a ciertos círculos de poder en Washington, porque es lo que tú dices, Luis. O sea, que esta elección realmente lo que te busca es conectarte en DC, para tú moverte en DC. Y si tú eres un cabildero, o tú eres...
Con una administración demócrata, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, no es que necesariamente esto sea demasiado importante. Ser el committee man no te garantiza que el presidente de los Estados Unidos te va a contestar el teléfono, pero garantiza que te van a invitar a todas las cosas.
Sí.
Ay, te van a invitar para la inauguración. Y digo, no sé cómo será la inauguración ahora, pero...
Y en esa guerra también es un proxy de mamerrito. Nada, lo dejo ahí para que...
¿En serio?
Sí, vamos para atrás. Cuando Mamerrito era el director de Prafa, Davilita estaba en Prafa. Yo no sé qué pasó al final, que todo apuntaba y se rumoraba que Davilita iba a ser el director de Prafa original. Al final, Davilita no es el director de Prafa, creo que lo ponen en otro puesto. O sea, va para Prafa, pero lo ponen en otro puesto.
Segundo, él era el segundo.
El segundo. Y ponen a Mamerrito. Mamerrito lo saca, lo bota. Él renunció, pero le hicieron la vida cuadrito para sacarlo para el carajo. O sea, esa era la realidad. Y ahí es que entonces Davidita se va al bufete ese donde está trabajando a atender temas relacionados a Puerto Rico. ¿Qué pasa? Que ahí Davidita, muy astutamente, porque muchacho inteligente y hábil, cae bien, qué sé yo, empieza a subir en los ranks demócratas en el FDC. Se empieza a conectar, se empieza a mover, se mete en el DNC, todo ese tipo de cosas. Y entonces, esto es una guerrita de proxy. ¿Por qué? Porque Davidita es más joven que Frankie Domenech y es el rising star de los puertorriqueños en Estados Unidos, dentro del DNC. Si tú tienes un chamaco joven, que está subiendo, pues tú sabes lo que pasa con este tipo de cosas. Y el otro asunto aquí es que está en la guerra de los cabilderos, porque obviamente Charlie Rodríguez está con Davilita y es el que está apoyando a Davilita. Y aunque él no ha hecho campaña en contra de Frankie Domenech, por lo bajo, sí la ha hecho dentro de círculos del DNC.
Claro,
y de Frankie Domenech, claro. O sea, de Frankie Domenech cree que es Davilita el que le está haciendo la campaña, y realmente no es Davilita, es Frankie. Porque es que, o sea, piensa esto, si sale electo un tipo como Frankie, ¿qué es lo mismo? ¿Qué es lo que va a pasar cuando llegue allá? Le van a sacar las alegaciones. ¿Esto lo cubrió hasta político? ¿Eso qué pasó con él? Lo cubrió, salió un artículo en Politico.com y todo, de Estados Unidos. Uh-huh. Este, que es el medio que lee todo el mundo allá en DC, tú sabes. Uh-huh. Así que eso es lo que está pasando por ahí. Que eso es lo que me enteré. Eso es lo que me enteré. A los muchachos y las muchachas. A mí no me importa un carajo el día en sí. Yo conozco personalmente a Davilita. Y lo que les puedo decir es que si usted se quiere sentir bien representado con un chamaco, true democrat. True democrat. Olvídese de su papá. Su papá es un personaje.
Exacto.
Su papá es un personaje. O sea, su papá es otra cosa. Obviamente le dijo a su papá y él ama a su papá, ¿sabes? Como que pues.
Obvio.
Pero... Claro. Pero si usted quiere estar representado por un true democrat y por un chamaco que se va a comer la calle, que va a meter mano, que va a hacer un montón de cosas y que no es un double face, yo les diría, si yo fuese usted, yo votaría por ese chamaco.
Sí, por favor, mi mensaje a los PNP del Partido Demócrata, estadistas del Partido Demócrata, es que no haga un papelón, por favor.
Exacto. Y segundo, si usted quiere evitar un papelón y que cuando lleguen allá, pues tengan un señor que pues enfrentó las alegaciones que enfrentó en un partido demócrata, que su vicepresidente es mujer, que tiene una política sobre ese asunto en particular bastante contundente y agresiva, pues nada, hagamos el papelón y elijan al otro y hagamos el papelón en DC. Claro, él lo que está diciendo es que como él es el director de campaña, fue el director de campaña de Jennifer, él tiene acceso por los dos lados y que él puede adelantar muchas cosas.
Tremendo.
Y que puede ser la persona
negociadora. Él sigue siendo el director de campaña de Jennifer sin ser el National Committee.
Exacto.
Man, y tiene una posición del día.
Exacto, exacto. Y entonces a los populares, a los Popo Kids. Mire, no vaya.
No,
van a perder.
Sí. No, de nuevo, no coja COVID. No coja COVID a él.
No vaya. O sea, dejen el papelón. O sea, a mí me da, de verdad que yo no entiendo por qué haga, pues, se tiene que estar, que vaya, güey, está bien errático. Quiero que en la pausa, después de la pausa hablemos de eso, porque está, lo he escuchado en varias ocasiones por casualidad, en el programa ese que él tiene por la mañana en Noti1, y está al garete, y creo entender por qué es.
Vamos a la pausa.
Quiero entender por qué, vamos para la pausa.
Te impusieron un nuevo proveedor de internet. Mejor, escoge tú uno confiable con más de 20 años de experiencia que sí te responde cuando lo necesitas. Haz la prueba. Hablo, por supuesto, de Aeronet. Aeronetpr.com, el mejor y más confiable servicio de internet. Está ahí para ti. Si te están obligando a irte con un proveedor luego de años con un proveedor de negocio, llama ahora a Aeronet 787-273-4143. Visita su website aeronetpr.com para que veas todas las soluciones que te ofrece Aeronet. Recuerda que cada avería de internet te cuesta dinero. Aeronet te ofrece soluciones con redundancia para que tu negocio siga operando. Permite que Aeronet te ayude, no lo pienses más, llama 273-4143, visita aeronetpr.com. Y miren, tienen una oferta especial ahora para el cambio, para que no te quedes con esa compañía que te están imponiendo. Y esta oferta, escucha los detalles. Esta oferta es internet dedicado empresarial para ti solito. Eso es un internet que no compartes con nadie más. Eso era el internet que yo tenía en mi oficina y lo extraño todos los días desde que la tuve que cerrar por el COVID. La instalación, totalmente gratis. El precio mensual, 50 megas dedicados, subiendo y bajando. Eso es para ti nada más, $299 al mes, 100 megas. $399 al mes. La conectividad es por fibra óptica o microondas. Tienes que correr. La promoción es válida hasta el 15 de diciembre del 2020 y requiere firma de contrato de 24 meses también. Puede haber una tarifa de construcción en caso de que haya que construir el final para que la fibra óptica llegue a tu negocio. Llama ahora a Aeronet PR 273-4143. Visita su website aeronetpr.com. Gracias, Aeronet. auspiciador de puestos para el problema.
Regresamos, amigos. Continuamos aquí en Puestos para el Problema, que hoy esto es Puestos para el DNC.
Puestos para el DNC.
Aquí tu bizcochito del 740 revoltándose.
Mira, cuando tú dices eso, yo siempre digo, tu bizcochito.
¡Bizcochito! Sí, mira.
A Alejandro García Padilla, pues yo no sé, yo no estoy muy pendiente, te soy honesto, pero me imagino que sé por qué, por dónde tú vienes.
¿Cuáles son las alcaldías? Mencióname, Luis, mencióname, refréscame la mente. ¿Cuáles son las alcaldías que el Partido Popular Democrático perdió?
Perdieron muchas. Lo que pasa es que ganaron muchas. Ajá. También, pero las más importantes es que perdieron Humacao, sin Ajá. duda. Eso es la joya. Eso
¿Dónde, donde Gabo tiene contrato? Ajá, sigue.
Eso era una joya de la corona. Se perdió. Déjame pensar. Estoy aquí. San Lorenzo, que está por la zona. Se perdió.
Donde creo que también tenía contrato. Dale, dale, sigue, sigue, sigue.
Maunabo se perdió. Se perdió.
Hay una grande para el suroeste. Mencióname ese nombre. Bolita.
Cabo
Bolita.
Rojo, Guayanilla.
Y la otra. Guayanilla, y la otra. Hay una para allá, San para allá,
Germán,
para el sur. Ajá.
Lajas.
Claro.
Añasco. ¿Qué más? Utuado.
Pues mire lo que está pasando aquí. Ustedes saben que los exgobernadores siempre pues, se acomodan. Tienen sus cositas por ahí. Usualmente trabajan con los municipios en distintas cosas. Yo no voy a entrar aquí si esto es bueno o malo. No lo es. No es ilegal. Tienen derecho a trabajar. Si no queremos que hagan eso, tenemos que darle una buena pensión y subirles el salario cuando sean gobernador. Esa es la realidad. O sea, ese es el país que tenemos. O sea, el presidente de los Estados Unidos se busca sus guisos afuera porque tiene una pensión cabrona cuando se sale de ser el presidente de los Estados Unidos. Pues si nosotros queremos evitar que los gobernadores ejercen influencia en las políticas locales y qué sé yo, pues nosotros tenemos que pensar en una compensación distinta para ellos. Pero eso es otro tema. Anyway, la cosa es que yo me cuento que parte del drama y del proxy war que hubo con Jesús Manuel y con Tatito Hernández es porque el amigo Alejandro García Padilla, miembro del clan de Coamo, se quedó sin guisos en muchos lugares. Porque al Partido Popular Democrático perder muchas alcaldías, varias de ellas con donde Agapo o algo relacionado a Agapo tenían contratos, pues el amigo se quedó sin guiso y su última esperanza era que Jesús Manuel pudiese ser electo presidente de la Cámara o nominado a ser presidente de la Cámara, porque entonces podía acomodarse allí y tener unos guisos adicionales. Así que, básicamente, lo que él ha dicho de que ellos no llamaron a los alcaldes y que él no estuvo ejerciendo presión, eso es embuste. Tato García Padilla estuvo llamando a alcaldes, la alcaldesa de Morovis estuvo llamando a alcaldes también y estuvo llamando a legisladores y estuvieron metiendo presión. Nada malo con eso. Pero aquí lo que está detrás de todo esto es esa desesperación por el asunto de los chavos y de los contratos. Y en un segundo nivel es el hecho de que a través de Jesús Manuel, que yo no veo nada malo con esto, by the way, quiero dejarlo claro. Yo creo que el Partido Popular Democrático, si quiere tener un futuro joven, distinto, un joven profesional negro licenciado, o sea, como que Jesús tiene una buena historia para contar y puede ser el futuro del partido, ¿entiendes? O sea, como que yo no lo estoy diciendo que esto sea nada malo, pero los muchachos de Coamo y particularmente Tony Agapo están ahí y están buscando acomodarse. A lo que voy con esto es que ahora empieza la segunda etapa. Entonces yo escuchaba Agapo en estos días y lo más errático fue lo del viernes, que él pidió que la policía se metiera básicamente en la convención esta del DNC y que parara el evento. O sea, yo le dije, pero ¿por qué tú eres un gobernador y te metes en esa pelea estúpida chiquitita? ¿Sabes? Yo sé que él es demócrata, pero ¿por qué? ¿Sabes? Al final del día, sabemos que los populares están peleando porque van a perder y van a coger una pela. ¿Sabes? Como que esa es la realidad. Esa es la realidad. Así que, nada, es que lo quería comentar porque es que lo había escuchado un par de ocasiones y está errático, papi, errático, el muchacho.
Hay que coger las cosas con calma, hay que coger las cosas con calma.
Oye, el gato está encendido hoy.
La gata está aquí, jode que te jode. La gata. Estás aquí en el
Sí.
vacilón, bueno, anyway.
Mira, pero
Ajá, cuéntame.
Luis, te pregunto, ¿verdad
Ajá.
que la cosa está encendida al interior del partido? A la clie, a la clie.
Hay la ebullición normal que ocurre luego de una derrota. Obviamente la gente está encabronadísima, todo el mundo está encabronadísimo con el trabajo electoral. Cada día que pasa es más evidente que el PNP logra su victoria en la gobernación por su trabajo electoral. No hay otra razón alguna. El PNP tiene control absoluto allá adentro. Tienen allí todo el mundo me dice que los funcionarios del PNP, como los gerentes de la zona,
Sí.
todos andan con spreadsheets y con mierdas y todos saben más o menos lo que hay y que nadie sabe un carajo, los populares, ni los del PIB, ni los de Victoria, nadie tiene, que es
Sí.
un, como dijo Manuel Álvarez en mi programa, un crical, real crical.
Sí.
Y está bien, ya lo
Macheta al
dije, qué carajo.
machote.
Aquí estamos en
Ajá.
PPP, lo podemos decir.
Ajá.
Y entonces, donde está hoy el asunto, por ejemplo, ayer aparecieron 9
Unos
maletines más,
maletines.
si no me equivoco,
Sí.
vamos a buscar aquí, tengo exactamente los números. En esos maletines hay más de 900 votos en el precinto 4 de San Juan, que esa
Hola.
carrera, Manuelito Calderón está perdiendo por 200 votos, si no me equivoco.
Ah, que Manito no se quita.
Bueno,
Manito no se
yo no
quita.
me quitaría si hay 900 votos míos por contar y yo estoy perdiendo
Oye,
por eso.
yo no sabía que Manuelito estaba enviando como unos WhatsApps.
Y él
Él
está en eso
envía.
desde la pandemia.
Sí, es como un servicio
Sí,
informativo. Es
desde
como
la
Manuel
pandemia.
News.
Sí, sí, sí.
Manuel News. Y le
Sí,
envía.
sí,
¡Wow! ¡Qué cool!
sí.
Mira,
¿Quién se lo habrá? ¿Quién se lo habrá recomendado? No sé quién habrá sido. Sí, yo que lo
Es
hicieron.
que no lo había visto. Me lo enseñaron
Yo
estos
me imagino que
días.
no te lo
¡Wow!
enviaba a ti porque era tú eres del precinto 4, pero mira, ahora
Sí,
mismo esa
Manuel News.
carrera está por. No, un poquito más, coño. No, pues yo creo que no hay break anyway, porque son 500 y pico
¿Cuántos
de
son?
votos. Son.
Pero hay 900 votos sin contar.
Sí, pero tienes que ganar una pela en esos 900 votos para poderlas descontar la ventaja, ¿me entiendes? O
Sí.
sea, Víctor Pared va a sacarle esos votos también, no son votos solo de Manuel.
Claro, claro, claro.
Anyway, aparecieron varios maletines ayer. Entonces, lo que me dicen que esos maletines aparecen, esta es la razón. So,
Ajá.
eran rutas de voto encamado. Ese voto encamado se recogía de 100 en 100, de 200 en 200. Eran 8 rutas que salían por día por precinto, whatever. Esos maletines tenían que ir a la HIP en la noche y de ahí a operaciones centrales. Pues esos maletines se quedaron en la HIP y los entregaron el día de las elecciones. O
Okay.
sea, ese voto estuvo recopilándose 2 semanas, como 10 días antes de las elecciones, y esos maletines, en vez de ir inmediatamente a operaciones electorales a nivel central, fueron a la HIP y ahí se quedaron. Y cuando llegaron los votos del 3 de noviembre, el día de las elecciones como tal, pues entregaron todos los maletines. Y se perdió el control para el carajo. Y eso es lo que está pasando. Y obviamente, pues lo que todo el mundo piensa es que. La gata, bendito sea Dios. Esto es lo que todo el mundo piensa, es que faltarán más maletines por aparecer.
Sí.
Porque, tú sabes,
Porque si eso
no.
fue así, se tuvo que replicar
Sí.
en un montón de lugares. Y
Sí,
el
sí,
voto
sí.
encamado fue alto también. O sea,
Por
que
eso.
wow. Nada, de hecho, de las demandas que están radicadas, yo creo que las más posibilidades que tiene es la del PNP. Porque está, que fue lo que yo hablé hace dos episodios atrás, el derecho electoral es para proteger a los electores, no los partidos ni los candidatos. Los candidatos tienen un derecho. Pero en el balance de intereses es la protección de la intención del votante. Y en la medida en que el escrutinio se sigue deteniendo, se sigue deteniendo, se sigue deteniendo y se sigue retrasando toda la cosa y te revolú, pues ese derecho sigue perdiendo fuerza. Así que los tribunales, obviamente, ¿verdad? Jurisprudencialmente hablando, pueden asumir o pueden tomar consideraciones para proteger el derecho al elector. Gente, yo los he visto ustedes poniendo cosas en Twitter. No van a anular la elección. No la van a anular. No la van a anular.
No se
O
va a
sea,
votar
no,
de
no la
nuevo.
van a anular. No se va a votar de nuevo. O sea, No, se va a votar de nuevo. No se va a votar de nuevo por la simple y sencilla razón de que el día del evento, inclusive, era más probable que se votara de nuevo en las primarias cuando se dividió el evento en 2 fines de semana. Era mucho más probable que el día de las elecciones, por una simple y sencilla razón. Tú podías argumentar que el día de las primarias, cuando se dividió el evento en dos, tú le creaste condiciones distintas a los electores para ir a votar en una elección. Y parte de lo que el derecho protege es que la elección tiene que ser en un solo día, con las mismas reglas, con las mismas posibilidades, todo ese tipo de cosas. El hecho de que tú hayas cambiado la dinámica a mitad del evento, creas desventaja o ventajas para ciertos electores o desventajas para otros electores. O sea que tú podías argumentar muchas cosas en aquel momento, eso no se hizo, pero ahora tú no puedes hacer eso. O sea, ¿dónde está? O sea, más allá de las irregularidades que, oye, que son irregularidades que son válidas. Yo no estoy diciendo, yo no estoy aquí minimizando el trabajo que ha hecho Victoria Ciudadana y las denuncias, que by the way, dejen la pelea con el PIB, dejen la pelea con el PIB, porque es que, o sea, dejen el drama. Yo sé que hay frustración, yo sé que hay desesperación, pero sigan concentrados en lo que ustedes están haciendo. O sea, como que el PIB ha hecho sus denuncias. Yo he entrevistado a Roberto Iván Aponte un montón de veces. O sea, como que ellos están allí. O sea, como que no es algo que yo, o sea, que yo no voy a entender. El trabajo electoral es de Roberto Iván, no es de Juan Dalmao. No es de Juan Dalmao. Así que nada, lo que voy con esto es, no se va a anular la elección, güey. No se va a anular la
No, no,
elección.
no, claro que no. Entonces,
No,
el
no.
PNP lo que, ok, porque donde yo entiendo que está la controversia hoy sábado que estamos grabando, y esto puede cambiar en cualquier momento, es que, ok, la jueza esta semana en instancia ordena a la Comisión Estatal de Elecciones entregar todas las listas de todas las personas que solicitaron el voto ausente en cualquiera de sus modalidades, ya sea encamado, en precinto, por correo, o whatever, en la cárcel. Esa lista al sábado a las 10 y 38 de la mañana no se ha entregado, que yo sepa. Y lo que está entonces pidiendo Victoria Ciudadana con el PPD, el PIB y el Proyecto Dignidad es que no se empiece el escrutinio hasta que no se tenga esas listas. Porque ¿qué ellos quieren hacer? Bueno, que cuando se abran los maletines de ese tipo de votos, pues chequear contra la lista, que si la lista dice que 87 personas pidieron ese tipo de votos, pues que hayan 87 papeles, votos allá adentro, ¿no? Que no de momento salgan 135 o 200 o lo que sea. Van a haber algunos descuadres, porque, ¿verdad? Siempre va a pasar. Hubo gente que no fue a votar, que pidió el voto adelantado en precinto y no fue a votar. Hubo gente que pidió el voto encamado y nunca llegó la gente a recogerlo. Hubo gente que no le llegó por
Exacto,
correo. O
exacto.
sea, no va a haber número perfecto, pero la cosa es que los errores tienen que ser lógicos. No pueden haber errores que si el promedio de descuadres es 7 por caja, pues no puede aparecer una caja que de momento el descuadre son 135. Puedes decir, ¿qué carajo
Correcto,
pasó aquí?
correcto, correcto, correcto.
Entonces, lo que yo entiendo que el PNP está pidiendo es, mira, la lista, eso es imposible sacarlo, eso es muy complicado, se está trazando el escrutinio, acabemos de empezar el fucking escrutinio y a la misma vez pues vamos haciendo ambas cosas a la vez. Es lo que yo entiendo que le está pidiendo al Tribunal Supremo. A mí me huele que en esas listas y cuando se abran esos maletines y se comparen con la lista, van a aparecer bolletes. Yo no sé si
Sí.
va a ser en toda la isla, yo no sé va a ser, si va a ser sistémico, pero me parece que van a haber bolletes. Toñito Cruz está diciendo que él tiene ejemplos de cientos de personas que votaron doble. Yo no sé si eso es verdad. Se está haciendo un esfuerzo de levantar declaraciones juradas. Yo no he visto ninguna todavía. Yo creo que va a haber problemas con eso y me parece que lo más sensato es eso, la posición de que se tengan las listas antes de empezar el escrutinio.
Sí, yo también estoy de acuerdo.
Pero por otro lado, pues el Supremo es 6 a 3, brother, y ellos tienen los
Sí.
votos. Ayer esto ya pasó algo interesante, que es que el PNP radica esto ayer viernes, y el viernes, por orden administrativa, era feriado en la rama judicial porque les tienen que como que acumular ciertos días para ahorrar un dinero, whatever. Y le dieron pues feriado a todo el mundo, a cargo de vacaciones, y estaba cerrado, no podía, o sea, nada, no, los términos se movieron un día, no se podía radicar escritos, nada. Pero el PNP va al Supremo con su alegato y lo que pide es
Que lo certifiquen, que la remuevan
que
de instancia.
certifiquen el caso, que es que se lo quiten al Tribunal de Primera Instancia donde está hoy el caso de Victoria Ciudadana y se lo lleve el Supremo. El Supremo haga una decisión final. Esto es un remedio extraordinario, pero va. Entonces, ayer mismo, los jueces de mayoría nombrados por el gobernador del PNP emiten una resolución diciendo, aunque es feriado, pues no nos importa, nos reunimos y aquí está, certificado el caso, nos traemos el caso, las partes tienen hasta mañana domingo para radicar el alegato. Los jueces populares no intervinieron y para afuera. O sea que ya el caso está en el Supremo y lo que se viene es un 6-3, olvídate de eso.
By the way, mientras estamos grabando, Tatito está en el cuartel de la policía de Cataño. Radicando una querella.
Wow, pues está bien. Aquí hasta las últimas consecuencias.
Mira, yo creo que tiene probabilidad de prevalecer. By the way, ya para ir finalizando. Ajá. Va a haber un drama con el conteo de votos en Juanica. Y veo por ahí ya el drama cómo se está montando. Y es que, aparentemente, en esta interpretación restrictiva del nuevo código electoral, ellos quieren que el voto del writing, del candidato writing, el único que cuenten es que la gente haya votado con los dos apellidos.
Con los dos apellidos y sin errores ortográficos.
Sepa el carajo. Y el tribunal... Yo he hablado con gente PNP y me han dicho... Miren, verdad, ¿sabes cómo que cabrones? ¿Me entiendes?
Me encantaría coger ese caso. Como que... Lo más importante es la intención del elector, ¿qué importa?
Me dice, hasta los jueces PNP les van a decir, miren, cabrones, a coger por culo. Tú sabes, como que...
El que escribió la palabra militar, porque él hacía campaña como el militar, eso es un voto para él.
Mira, déjalo hasta ahí.
La política y todas estas cosas electorales pone a un irracional. O sea, ahora tú mira lo que está haciendo Trump. O sea, Trump está tratando de que se borren como medio billón de votos. Y la gente cree que eso es posible. Gente, no va a pasar.
Sí. Mira, ya para finalizar. Los movimientos en el bullpen del gabinete están bien lentos.
Pero,
me enteré que aparentemente o hay un ofrecimiento o ya le hicieron el acercamiento a Carmelo Ríos para que fuera el director de Brafa.
Eso está interesante. Eso sería una buena movida.
Porque aparentemente lo que se había hablado era que era Jennifer Storypan, que es la que es actual directora de Brafa, quedarse allí. Pero Storypan, y parece que hay un cierto corillo de dentro de People World, del People Team, que siente que deben tener a alguien de confianza en Brafa. Yo también pensaría lo mismo.
Claro, y un demócrata.
O sea, yo pensaría.
Que estuvo con Joe Biden desde el principio.
Por eso, yo pensaría que tú debes tener a alguien allí que responda a tu interés para velar a la amiga, tú sabes, para velar a la otra, porque sabemos lo que pasa, que los comisionados se ponen creativos y las guerras de proxy que hay. Diego ya tuvo una guerrita así.
Jennifer no trabaja con nadie. Sí. O sea, eso ya
por eso. Por eso. Yo conozco a mi gente. Así que, porque aparentemente le hicieron un acercamiento para ser secretario de la gobernación. Y Carmelo dijo que no. Pero a lo que voy con esto es que hay muchos legisladores del PNP que están tocando a la puerta del comité de Pipo y del equipo de transición para ponerse a la disposición de puestos en el gabinete, porque no quieren bregar con el bollete de la legislatura arcoíris que viene por ahí. Así que ya tú sabes, papi, esa es la que hay. Así que imagínate, el PNP, si eso pasa, el PNP tendría que estar, tendríamos elecciones especiales en los primeros 6 meses para un montón de puestos ahí en el PNP, porque al PNP le encanta hacer elecciones especiales para llenar esas mierdas. Así que,
y
pues,
se van a matar. Y va a ser divertido, sí. Y contarán material para un episodio.
Exactamente. Vamos a darle hasta ahí, que la fuerza nos acompañe, porque estamos...
Esta semana tenemos PPP Extra. No importa que sea Thanksgiving. Y tenemos episodio el domingo. Y probablemente tengamos algo antes o después también.
Sí, vamos a tener algo. Vamos a cuadrar algo especial
porque
por ahí.
Porque tenemos tantos y tantos patroncitos pymes que tenemos que sacar más episodios. Porque no tenemos dónde poner los anuncios. Así que es un buen problema para tener. Pero gracias a los
patroncitos. Exacto. Pero tenemos, vamos a tener más. Pero para nuestros fans, vamos a tener más contenido. Así que.
Así es.
Que yo sé que ustedes son enfermos igual, sí, que nosotros, les gusta.
Y gracias por apoyarlos, de verdad que han apoyado a un montón de estos pequeños negocios y se siente, el efecto se siente. Así que gracias por escucharnos y por apoyar a los que nos apoyan.
Así que nada, que la fuerza la acompañe.